Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Siempre arrancamos con una historia positiva, tanto a las 4 como a las 5. Saludamos a la Guardia Civil, saludamos a los policías, a los bomberos, a la gente de emergencias, a la gente de los hospitales, a tanta y tanta gente que lleva toda la noche currando y levantando España, que entre todos, lógicamente, por eso se llama este programa Poniendo las Calles, porque todos aportamos para poner calles y que esto no deje de crecer, y sobre todo porque no puede parar. Fíjate, en un país, en este país, donde cada día nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, nos encanta poder contar noticias sobre gente honrada. Claudio Rodríguez tiene 28 años y se puede decir que se encuentra dentro de este grupo. Es un joven de Granada que se encuentra estudiando veterinaria en Lugo. Hace unos días se encontraba paseando con su pequeño, perdón, con su compañero de piso y con su perra, cuando se toparon de repente con un sobre. Al darle un par de patadas, vieron que contenía dinero. En total, 6.000 euros. Claro, lo normal en estos casos es dudar sobre qué hacer con el dinero. Más que normal, yo diría que es humano. Pero por regla general, la gente hemos demostrado que siempre apostamos por devolverlo a su legítimo dueño. Se llama conciencia. Y es la que nos hace pensar en qué situación puede estar la persona que lo haya perdido. Y así hicieron. Claudio y su amigo cogieron el sobre y llamaron a la policía, y al final el dueño apareció. Se trata del propietario de un restaurante que acababa de recoger la caja de los últimos 3 días, y para agradecerles que le devolvieran el dinero, los ha invitado a cenar en su local, y a los jóvenes pues les ha encantado la experiencia. Yo creo que ahora ya podemos quedarnos tranquilos de que no todo el mundo somos unos chorizos avariciosos. También hay gente buena que no quiere aprovecharse de los demás. A ver si damos ejemplo y las cosas en política empiezan a cambiar de una vez. 5:07, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal estás, hombre?
Muy bien.
Toda la gente diciendo que hace frío por muchos sitios de España, ¿eh?
Bueno, fresquibiri.
Fresquito, hay gente que dice, pulpo, de verdad, hoy ni es verano ni es frío, es free calor.
Free calor.
Es una cosa terrible. Lo estamos preguntando en Facebook, por si algún ponedor quiere seguirnos y quiere dejar ahí su mensaje, porque, madre mía, de todas formas, hasta las 6 de la mañana, anda que no vamos a hacer aquí cosas, ¿eh?
Sí, estamos poniendo bonito el estudio porque hoy nos va a visitar un ponedor que ha estado en los mejores escenarios del mundo donde se vive la ópera y la zarzuela. Hace unas semanas nos llamó al programa para decirnos que era ponedor. Y eso nos llenó de orgullo. Ese mismo día le invitamos a que nos visitara y nos ha hecho esperar. En unos minutos estará con nosotros Pedro la Virgen, una de las grandes voces de la historia de la música en nuestro país. Y con Miguel Ángel Almodóvar vamos a hablar de los antojos. Parece ser que la ciencia ha descubierto que estos momentos en los que el cuerpo nos pide un determinado capricho son por una razón en concreto. Uh-huh. Enseguida te contamos el porqué.
Qué interesante. 5:08, hora menos en Canarias, en cuanto al tiempo de este miércoles 23 de mayo, ¿qué nos espera?
Pues mira, en Andalucía, el sur de Extremadura, interior de Galicia y la cordillera cantábrica estará nuboso y se esperan chubascos y tormentas. En Galicia y el Cantábrico también lloverá y con fuerza, ¿eh? De forma más débil podría afectar a otras zonas de la mitad norte de la península de Andalucía y del suroeste de Castilla-La Mancha. En el resto de la península y en Baleares el tiempo será estable. En Canarias, lluvias y chubascos, en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, pues van a seguir sin cambios en el Cantábrico, Alto Ebro, litoral este peninsular y Baleares. Y van a descender un poquito en Canarias y van a subir en el resto de la península.
Bueno, perfecto. Pues esto es lo que te contamos por si tienes que salir de casa ahora para que sepas qué es lo que tienes que coger. Te recuerdo que la forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, con la bandera de España y con el reconocimiento que oficialmente ya eres un ponedor es muy sencillo. Es llamarnos al 900-50-6006, conseguir línea y contarme cómo estás poniendo las calles. Hay un montón de gente que ya lo tiene. Hay un montón de gente que ya ha llamado. Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, porque parece que la huelga esta francesa afecta a los vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Me pillas y estoy fuera de España, estoy en Portugal. Escucho por la aplicación. aviación, secreto de avión.
Puedo ser nacional o internacional, en fin. Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8 o 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Pues igual, camionero es un honor. Lo que pasa es que yo soy camionetero. Yo llevo un camión pequeño de urgencias, con pesos menores de 3.500 kilos,
vale.
con la desventaja de que nosotros no tenemos la obligación de parar a descansar como tienen los mayores de 3.500 kilos.
Yo me estoy preparando para currar, pero también me marcho de vacaciones. Por eso estoy levantado tan pronto.
Todos los días te escucho, me encanta tu programa.
Poniendo las calles. 950-60-06.
Ese es el teléfono gratuito que tienes que marcar para llevarte el diploma. Lo único que tienes que hacer es entrar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles. También nos puedes mandar un mensaje a poniendolascalles@cope.es y participar en directo en el programa a través de las redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Ahora mismo en Facebook somos 24.642. Venga, a ver si hoy llegamos a los 24.650. 8 ponedores que nos sigan, 8 ponedores que son mencionados en directo en este programa de radio. 5 y 11, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Juan Ramón Máñez Verdejo nos acaba de seguir, Juan José Álvaro Gómez nos acaba de seguir y Ángel Saeta también, como Álvaro de Punto Herrera. Ponedores que se unen a nosotros, a nuestro equipo, a nuestra familia, porque no dejamos de ser una familia, ¿eh? Venga, arriba, buenos días.
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. De ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
El gran Pachi Aldeguer, 5:13 de la mañana. Los murcianos M-Clan, una de las mejores bandas que tiene España. Tristemente ya que se han separado, no me lo puedo creer. Esperemos que hagan proyectos musicales buenos por separado y que multipliquemos la fuerza de M-Clan en cada uno de los músicos dando vueltas por toda España.
Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana.
Hoy estamos preguntando a los ponedores las temperaturas, los fríos, las cosas que se han encontrado cuando ha abierto la ventana. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Aprovecho para decir que el próximo viernes daremos 100 CDs a una de las fotos que hayamos recibido, pues a los ponedores que hayan mostrado pues la forma en la que nos están escuchando y ese cartel que diga soy ponedor. Ya hay un montón, pero todavía queremos más.
Mira, Manu, Manu, poniendo las calles con Manuel, el pequeño de 3 años que se nos ha metido en la cama.
Ay,
y entonces
qué rico,
han puesto la
por
radio.
Favor.
Es que me parece una idea
qué
fantástica.
Qué bien, qué bien.
Jesús Blázquez, Santander, muy buena temperatura, currando en una fundición. Enrique Benavén, desde Valencia, 19 grados. Hoy ponedor. Ramiro Martínez, un saludo a los ponedores desde Alicante, 16 grados. Piti Piti va de camino a Bélgica y dice que está endulzando el día con 16 toneladas de chuches.
¡Wow!
Llevan nada más y nada menos que 16 toneladas de chuches.
¡Qué barbaridad, vale, eh! ¡Qué barbaridad!
Juan Moreno, me resulta alienante imaginar al pulpo en verano con calcetines, como ha dicho al inicio del programa. 4 pares de calcetines cada noche, sufrida la lavadora. Un saludo para todos desde Benidorm. Tomás Hernández, aquí en Cartagena, mucho calor, pocas nubes y con el bañador puesto ya. José Carlos Estela, en Alicante, 17 grados, despejado con una máxima de 26 que dan para hoy. Y dice que eso es bastante calor.
Claro,
allí ya,
hace calorcito allí. Muy bien, perfecto.
Ulises, velando por la seguridad desde Gran Canaria. Buenos días. En A Coruña tienen muy buena temperatura. Mónica ¿sí? nos dice que hay 16 grados.
Jolín, no está mal.
La bestia Pérez está en Ribadesella con 17 graditos, que tampoco está nada mal. Y dice que de fresco nada de nada, que allí para Ribadesella 17 graditos es calorcito también.
Que no está mal, ¿verdad?
Y José Piquero, 15 grados el agua en la playa de Salinas ahora mismo. La foto es de ayer. Buen día de playa a todos y a todas.
Qué maravilla. Marcos Llado Rosello está en Ibiza. Sale a pescar dentro de un rato. Va a poner las calles. Así que mil gracias, Marcos, por estar con nosotros. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos cuarto con nosotros recibe la del pulpo. Pero claro, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú ya estás trabajando en contenidos para Carlos Herrera.
Sí, señor. Deseándole a Marcos una buena pesca. Estamos trabajando en la última hora, muy pendientes de lógicamente de lo que pasa ahora mismo por el barrio de Chambería, Madrid, con la búsqueda de esos dos obreros desaparecidos tras el derrumbe de un edificio, muy pendientes de la situación del exministro Eduardo Zaplana, detenido ahora mismo en dependencias de la Guardia Civil de Valencia, después de su registro, uno de los registros, el último, a su chalet de Benidorm. Así que tenemos muchos asuntos abiertos, la verdad, en un día en el que Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Paco Robles son los encargados de analizar lo que pasa en España, que es mucho, y lo que pasa en el mundo, que es mucho más. Fíjate, Luis del Val, nuestro Luis del Val, acaba de publicar su último libro, que tiene una pinta, pulpo.
¡Ah, qué bueno!
Que se llama Mi querida España.
¡Y qué bonito!
Que es un título muy bonito que en sus páginas guarda seguramente muchas sorpresas y muy divertidas sobre el costumbrismo español.
Por favor.
En el que Luis del Val se encarga de un poco al estilo de los episodios nacionales de Galdós, que lo recomendamos lógicamente a todo el mundo porque nos describe tal y como somos. Y un poco eso es lo que viene a hacer Luis del Val. El costumbrismo español en Mi querida España. El último libro de Luis del Val, hoy le vamos a entrevistar.
Sobre el libro.
Sí, sobre el libro. Que de verdad, yo tengo muchas ganas de tenerlo ya entre mis manos, porque tiene muy buena pinta, ¿eh?
Yo también. Yo en cuanto le veas le digo que se venga un día a poner las calles con nosotros y que nos lo cuente.
Sí, porque es genial y además este libro tiene muy buena pinta. El costumbrismo español, cómo somos los españoles, por Luis del Val.
Estupendamente.
Sí, señor.
Ya está.
Bueno, te parece poco, hombre.
Se me ha pasado volando.
Yo aquí solamente doy una...
Ya, unas pinceladas.
Doy un aperitivo.
Un aperitivo. Luego...
Aquí tenemos 7 horas de programa por delante.
¡Qué barbaridad!
Con lo cual, bueno, lógicamente nuestros fósforos, las cosas que tenemos todos los días.
Qué bien.
Pero muchas sorpresas que van a ir surgiendo, seguro.
Muy bien, Dani Trigo. Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias. Es miércoles 23 de mayo, la aparición de Santiago el Mayor, Santa Juana Antida, fundadora de las Hermanas de la Caridad, y Crispín de Viterbo, confesor. Artista de la semana, los ponedores de calles, que a través de los mensajes que nos dejáis, mensajes de audio, en el 662-942-605, pues elegís canciones, contáis historias, y lo mejor de todo es que os escuchamos, que sois los protagonistas. 662-942-605, WhatsApps de audio, se recogen hoy, se escuchan mañana.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Saludos a toda la Guardia Civil, a toda la de Cádiz, a toda la de la línea, a toda la de las Esfiras, que ahora mismo se lo merecen,
sí, porque
están pasando regular. Y a mi amigo Rafa Ortiz, que está vigilando la costa de Conín. Un abrazo.
¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días, Bea! Aquí, haciendo la ruta Cartagena-Madrid, Madrid-Cartagena. Si la chica que ha llamado es limpiadora y ponedora, yo soy conductor y ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Aquí un vigilante ponedor desde Murcia. Soy Benito Cubero. A ver si podías dedicarnos Sildavia de la Unión a todos los vigilantes que estamos trabajando en turno de noche fija. Muchas gracias.
Ahí la tienes. Qué bonita canción. A todos los vigilantes de seguridad, mi fuerte abrazo y esa placa blanca. Canción que se pedía en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Los ponedores que tenéis que hacer esta semana de presentadores de radio con la dedicatoria a quien va dirigida la canción que queráis que suene mañana aquí en Poniendo las Calles. Yo voy a mencionar a los ponedores que nos acabáis de seguir: Francisco, Paco, Carrasco, Rubén, Canduchino, Candía, Moisés, Chorro, Alfonso Jesús, Salva, Quirant, Bauti, Sank, José Luis Fonseca, Sergio Freire, Michelo López, Javier Llanos, Gonzalo José Arroyo, Elena de la Lastra, Pedro Boj, José Ángel Caballero, Rafael Navas, Paco Hans, Juan Palomares, José Luis Duque, Juan Ramón Máñez, José Álvaro y Ángel. Son ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles en Facebook.
Peter Parla nos ha escrito también en Facebook: manga corta, pantalón corto, no he pasado de 14 grados hoy, del sur de Bilbao, muy del sur, y dice: menudo truño la Peppa Pig.
Ya, menudo. Léeme uno más porque mira, ya veo que viene por aquí Pedro
Olga,
la Virgen.
El de Olga Corral, que dice: oye, creo que soy ponedora VIP y mi diploma tiene que ser especial. Tengo a mi lado en la cama a Carlos Moreno, mi marido. Un cariñosísimo saludo desde Guadalajara.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a un montón de gente, la gente que intenta dormir pero no puede. Y también acompañamos a la gente que está trabajando. Desde aquí, nuestro abrazo sincero. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Roberto Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Mira, nos encanta en este programa el protagonismo que siempre lo tiene el ponedor. Eso me lo enseñaste tú y desde luego lo tengo bien aprendido. Es verdad que quien escucha y hace el programa y quien nos motiva para cada día que bajemos aquí al estudio, pensemos que debemos hacerlo lo mejor posible, es el ponedor. Sentimos, pues eso, su apoyo, el cariño, siempre nos llevamos alguna sorpresa. Desde el que nos oye, porque como tú dices, porque está vigilante, sí, hasta el que lleva puesto el programa porque está repartiendo pan o el de la recepción de un hotel. Es imposible mencionar a todo el mundo porque cada vez además somos más. El caso es que hace unos días, si eres ponedor habitual, te acordarás, nos llamó Pedro la Virgen. Por si alguien no tiene claro quién es, os digo algunos de los galardones que ha recibido: Premio Nacionales de Teatro de 1963 y 1972, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1967, la Medalla de Oro del Círculo de la Ópera de México en el 65, la del Liceo Barcelona en 1969, la de Verdi de Oro en el 73, la de Giuseppe Voeglin de Módena en 1977. Ha desempeñado la cátedra del canto en el Real Conservatorio de Madrid. En 2013 recibió el premio especial Codalario, que es a toda la carrera. Está otorgado a la primera edición de los premios que concede la prestigiosa revista de música Codalario. En fin, existe en su honor una avenida con su nombre en Córdoba, una plaza con su nombre en Bujalance, en el Concurso Internacional de Canto Pedro la Virgen. Pulpo, que no te... me estoy comiendo
es
yo aquí.
Estaríamos aquí hasta Expósito, ¿eh? Es que es muy fuerte, ya déjame un poquito a mí.
Y llamó él,
y yo no le conocí. Don Pedro la Virgen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que quiero decirle es... perdóneme, discúlpeme.
Yo no tengo que perdonar absolutamente nada.
Y además, habíamos quedado en que le iba a tutear.
Sí, sí, o sea eso. Muy bien, muy bien.
Lo digo para también los oyentes que digan, mira el pulpo que descortés, que le llama
no,
de tú.
No, por favor, cuando uno es jovencillo, presume de jovencillo, pero cuando uno tiene la edad que yo tengo, ya presume de anciano.
¿Edad? ¿Cuál es la edad, don Pedro?
88, cumplo dentro de pocos días.
Uh-huh. Bueno, pues yo me reitero de verdad, sobre todo el pedirle perdón. Llamó de buena fe para decirnos que era ponedor, que nos estaba escuchando, que quería una canción, nos contó su historia de... cómo comenzó a cantar. Recuerdo que nos contó que estaba en Córdoba, que luego se vino a Madrid, el conservatorio, a Barcelona, un montón de conciertos, y hasta que despedimos ya la llamada, le decimos que le vamos a mandar el diploma, y la gente empieza a decir en Facebook y en Twitter y en gente que llamó hasta la centralita de COPE, y dice, Pulpo, acabas de tener en directo a Pedro la Virgen. ¿No te reconocí?
Bueno, porque estamos en otra generación. Es lógico, ¿no? Los que pasan de 50 años, los que empiezan de los 50 años hacia arriba, a lo mejor se acuerdan un poco, pero los que están de ahí hacia abajo no me recuerdan. Y como impera tanto la música clásica, la música moderna,
sí,
en lugar de la música clásica, se quejaba el otro día amargamente una violinista muy buena, Valderrama se llama, que le hacían una entrevista en Radio Nacional de España, de que en España se cultivaba muy poco la música clásica y que por eso había, lo dijo con estas palabras, bastante ignorancia
sí.
en cuanto a música clásica, ópera, o sea,
sí.
esa es la razón,
sí,
por la poca promoción que se le ha dado durante que yo vivo en Madrid hace más de 70 años, uh-huh, se le ha dado a la música. He conocido mejores épocas que la de ahora, desde uh-huh luego, aquí mismo en Madrid, en España.
Pedro, ¿por qué te dio por cantar?
Bueno, yo canto desde que era un niño. Si me permite que cuente brevemente, lo más brevemente que pueda.
Para eso has venido, Pedro.
Yo nací en el año 30.
Sí.
Y en el mes de diciembre de ese año, estuvimos obligados del pueblo que ha mencionado tu compañero,
Roberto Pablo, sí,
de Bujalance,
sí,
en la provincia de Córdoba.
Uh-huh.
Nos vimos obligados todos a hacer una diáspora general.
La espantada,
nos fuimos,
¿no?
Nos fuimos todos. Nos obligaron, como quien dice, a dejar nuestras casas porque entraban otros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pasamos un invierno pues de noche, pasando mucho frío. Nos refugiamos, tres familias, nos refugiamos en una casa medio ruida que había en las cercanías de Bailén,
uh-huh,
más cerca de Bailén que de Andújar, ¿no?
Sí.
Para que te situéis de alguna manera. Allí pasé el primer año, o menos de un año, lo pasé normal. Pero como aquello es una cosa de serranía, muchas piedras, grandes piedras, pues los chiquillos con 6 años están saltando como un corzo.
Uh-huh.
Y pum, en una de esas me caigo, me rompo la rótula.
Toma.
Y me quedo con me produzco un derrame sinovial.
Bueno.
Y me quedo con la pierna anquilosada, un poco encogida, por llamarla,
sí,
de alguna manera.
Sí.
Y estamos ya en plena guerra. La guerra estalló en el julio y este mes era diciembre, con un frío verdaderamente
demoníaco, ¿no?
Sí. Entonces no había médico, los médicos estaban en el frente. Total, bueno, conseguimos que un viejo médico de 80 años me viera, me dijo, pues tienes algo, tienes un derrame sinovial, eso sí lo adivinó, pero cura esto, yo no puedo hacerte nada. Lo único que hay es una cosa natural, los rayos del sol.
Anda.
Que te dé el sol en la rodilla.
Anda.
Dile a tu madre o a tu padre que te coloque de manera que no te dé el sol mucho en la cara, pero que te dé en la rodilla. 3 años, los 3 años de la guerra.
Claro.
Así. ¿Qué ocurre? Que ahí, como eran gente de iglesia, la que había rigiendo el hospital, había un coro de niños. Uh-huh. Y yo al oír cantar, me salió la vocación.
Bueno, bueno, ahí fue el momento.
Claro, ahí me salió la vocación. Yo quiero cantar, yo quiero hacer lo que esos niños están haciendo. Y me dijo el viejo organista que estaba al frente de ellos, me dice, pues vas a hacer algunas voces, yo te doy una nota aquí, a ver si tú eres capaz de repetirla con tu voz, pero con la misma afinación que yo doy aquí en el armonium. Era un armonium de iglesia, sí, lo que había. Y efectivamente se descubrió que tenía buen oído, porque yo acerté con la nota.
Toma.
A partir de ahí empecé a cantar, al poco tiempo me convertí en el solista joven, tenía 6 años.
Por favor.
Claro, tenía 6 años, yo nací en el 30, pues en el... En,
36, claro.
Yo hasta julio del otro año lo cumplí a los 7. Y ahí empecé a cantar y ya no he dejado de cantar hasta prácticamente hace unos años. La historia es larguísima, que no voy a contar ahora, naturalmente. Luego ya lo que ocurrió fue que estuve 3 años hospitalizado. Uh-huh. En los 3 años que duró, entre la duda de la operación, la no operación, un poco de rehabilitación, y ya me mandan a mi casa. Allí con 12 años todavía era un analfabeto, no sabía leer ni escribir. Tuve que correr a toda prisa para ponerme a la altura de los niños de mi edad. Tenía una mente más o menos espabiladilla y, según me cuentan, mis padres sobre todo, y me hice maestro. Decidí venirme a Madrid. Me llevó un señor que era un tenor, que era un industrial tenor de estos señores. Yo tengo uno que después te cuento, que no viven de eso, pero lo tienen como un hobby que les digamos, les relaja cantar. Y ese señor me dice, un día en una función religiosa me oyó y me dice, tú tienes voz para cantar y creo que hasta talento suficiente. No sé en qué grado, todavía tal y cual. Me trajo a Madrid, me oyeron y ahí empecé a estudiar canto.
Y ahí empezó todo.
Y ya le dije a mis padres que me quedaba en Madrid como fuera, aunque fuera...
Qué valor y qué vértigo también, ¿no?
Mi familia era más bien modesta.
Claro.
No podía costearme una estancia en Madrid, claro, clases y todo eso. Pero bueno, ya me las aprendí. Como era maestro, procuré una escuela interina en Madrid, uh-huh, ahí en la zona de Franco Rodríguez.
Sí.
Ahí estuve de maestro, me daban 800 pesetas. Entonces,
bueno,
con eso me fui arreglando lo mejor que pude. Y luego entré en Radio Nacional de España, un coro de cámara que había.
Qué bueno.
Que éramos 16.
Ajá.
Y que dirigía Odón Alonso, el famoso, uh-huh, director de orquesta. Y de ahí pasé, luego, entre todo lo que te estoy contando, no me veas lo que te puedo contar.
Ya imagino.
Pero te lo voy a contar.
Ya imagino.
De ahí pasé al coro de la Zarzuela, al coro titular de la Zarzuela, donde estuve varios años.
Y que no le fue mal, no fue nada mal lo de la Zarzuela, no, porque realmente, sobre todo, mayoritariamente, son los mensajes que hemos recibido de un montón de gente que valora muchísimo el trabajo de Pedro la Virgen, con quien estamos poniendo las calles hoy en COPE, sobre el mundo de la Zarzuela. De hecho, recibimos un mensaje de audio de un ponedor que dice lo siguiente. Pedro, escucha.
Buenos días, Pulpo. Soy Carlos y quiero dejar un mensaje porque hace unos días he oído que recibiste en tu programa a Pedro la Virgen y me veo muy satisfecho de poderme dirigir a través de las ondas de COPE y del programa del Pulpo en este momento, porque soy una persona también de una edad avanzada, quizá no tanto como la tuya, no he tenido todavía la suerte de llegar a tus años, pero sé que he disfrutado mucho con tus intervenciones en aquella época. Estamos hablando de los años 50, en los que para mí la Zarzuela fue mi mejor entretenimiento musical. De hecho, muchas de las letras de las canciones de las Zarzuelas las aprendí de tu voz. Muchas gracias y me alegro mucho de que estés todavía vivo y que lo estés por muchos años para satisfacción de todos los que hemos oído la Zarzuela.
Muchas gracias.
Son muchos mensajes, Pedro.
Muy halagador, ¿eh?
Hombre, es que... Claro, yo cuando conté en casa lo que me había pasado, mi madre me dio una colleja y dice, ¿pero cómo que no has reconocido a Pedro la Virgen?
Bueno, si eres aficionado a la música clásica, a la música moderna, pues lógico que no estés puesto en la música clásica, eso es lógico. Uh-huh. No es ningún pecado.
¿Ahora cómo es la vida, Pedro? ¿Se siente solo?
La vida, digamos, mi mujer murió en noviembre. Uh-huh. Pues mira, mi mujer para mí ha sido el artífice auténtico de mi carrera.
Me lo creo.
Yo creo que sin ella no lo hubiera podido ser.
Me lo creo.
Ella me ha sostenido en momentos de desaliento grave. Cuando era corista, yo no quería ser corista, yo quería ser solista. Eso es una palabra mágica para uno que aspira a cantar.
Claro.
Y yo no quería ser. Entonces, cuando yo me volví a casa algunas noches, después de un ensayo con Tamayo en el Teatro La Zarzuela, en el coro, a lo mejor, al cabo de un rato, me ponía a llorar y me decía, tú no te desanimes porque tú tienes condiciones para ser solista, ya verás que tendrás ocasión, te llegará la ocasión. Tú ten paciencia. Yo, es que mira, estamos pasando penalidades aquí, ya empezamos a tener nuestro primer hijo y tal. Y no te preocupes que yo me apañaré. Fue mi sostén permanente, una fe inquebrantable, permanente, un estímulo que yo necesitaba casi constante, pues, porque yo soy sentimental y tengo los dos extremos. Quizás las cosas me sientan muy mal cuando van mal y disfruto mucho cuando la vida me ofrece algo positivo.
Antes, Pedro, me contabas lo que hacía este programa de radio para la gente que lo escucha.
Este programa, yo he viajado mucho de noche. Por eso a mí me llamó mucho la atención el programa. Porque yo me imaginé lo que era. Yo recuerdo, pero no sé quién me atendió, chico que me atendió.
Es alguien de producción.
Le digo, es que no sé lo que quiere decir eso de poner calle. Yo ya me imaginaba lo que era. Era camionero, todo lo otro. Y yo he viajado muchísimo de noche. De tener que cumplir un contrato en tal sitio, he viajado mucho en coche.
Claro.
Muchísimo, tengo miles.
De kilómetros de carretera, ¿verdad?
Entonces, claro, me ha cogido madrugadas y tal, y echar de menos algún programa agradable y tal y cual. Y al verlo me llamó mucho la atención. Digo, pero qué utilidad tiene este programa y qué bien hecho está. Qué hombre tan simpático el que lo lleva. A estas horas de la noche es difícil tener siempre la sonrisa en la cara, la sonrisa en la voz, que tú la tienes. Tú la tienes. Tú tienes sonrisa en tu manera de hablar.
Muchas gracias.
Porque se ve, cuando lo dices, se ve que te estás con una cara abierta, ¿no? Con luz de sonrisa. Y digo, voy a llamar. No voy a decir mi nombre porque para qué quiero...
No lo dijo.
Ni me voy a dar a conocer. Entonces el chico me preguntó, ¿quién eres? Digo, soy Pedro.
Claro.
Digo, me interesó por el programa. Bueno, te vamos a mandar un diploma y tal, que no me lo habéis mandado, por cierto.
No, porque te lo vamos a dar ahora mismo. Ya sabiendo que ibas a venir, pues te lo vamos a dar en mano y así lo tienes aquí impreso, Pedro. El diploma que certifica que a partir de ahora eres oficialmente un ponedor de calles.
Es muy bonito. Es muy bonito la bandera española. Soy muy español.
Claro que sí.
Y bueno, y esta es, digamos, a grandes rasgos, cuando me llegó bueno, mi mujer... En esta sabiduría que tienen muchas mujeres y la capacidad de previsión que tienen,
claro.
Me dijo, Pedro, la vejez influye mucho en el rendimiento de un ser humano, sea la actividad que sea. Algunos dicen que no, que hay actividades, por ejemplo, un escritor a lo mejor a los 80 años es más prolífico que un chico de 40, pero yo creo que no. Y sobre todo la voz es un órgano físico y un músculo que hay que cuidar y que hay que tener en actividad para que tenga elasticidad suficiente en el desarrollo de la emisión, que es una técnica que hay que aprender durante muchos años.
Uf, madre mía, yo lo paso fatal con la voz, ¿eh?
Exactamente, por eso.
Duermo poco encima.
El sueño es importantísimo.
Claro que sí. Pues, don Pedro, aquí tiene el diploma. Muchísimas le damos las gracias y que tenga un día genial, don Pedro la Virgen.
Me he extendido mucho, me debía haber cortado.
No, que va. Que aquí uno cuenta lo que tiene que contar y se han quedado muchas cosas en el tintero. Muchas gracias, don Pedro.
Tengo un anecdotario interminable. Bueno.
Gracias, don Pedro. Buen día.
Pues buenos días. Que vaya bien todo y felicidades por el programa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pablo Iglesias y yo llevamos tiempo emprendiendo un proyecto familiar. Ha consistido en buscar una casa cerca del campo en la que vivir.
¿Qué está pasando?
Lo que en principio dijeron que había sido un accidente, no, señor. A mi hija me la han matado. Mi hija se la han llevado. Mi hija me la han robado.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
9 guardias civiles agredidos en plena calle, un pequeño de 8 años muerto. ¿Qué está pasando en la comarca de Algeciras y del campo de Gibraltar?
Estás en COPE.